ya tenemos a nuestra invitada del día en nuestros estudios. Nos acompaña Sandra Vera, ella es investigadora principal del proyecto Anillo Disonancias y académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Esto en el marco de la jornada de presentación de resultados de este proyecto que se va a desarrollar esta mañana aquí en la Universidad de Concepción desde las 10 a.m. en el Auditorio Juan Perello. Sandra, buenos días, bienvenida a Radio UDEC.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir a conversar con nosotros. Para abrir el diálogo, Sandra, quisiera que pudiéramos hacer un análisis, una lectura de cómo ven ustedes, con la distancia del tiempo, estos 7 años, las movilizaciones feministas de 2018 y también cómo marcaron finalmente la historia del movimiento en nuestro país.
Sí, mira, este proyecto efectivamente fue adjudicado unos 3 o 4 años después de la movilización feminista del 2018, pero eso nos da cuenta de que fue una movilización que ha tenido efectos inéditos a nivel de la historia y la política de las universidades, uh-huh, ¿ya? En Chile. Cuando nosotras quisimos estudiar esto, porque nuestro proyecto se llama Disonancias, Comunidad, Universidad e Irrupción Feminista, que el título se refiere bastante un poco a cómo el movimiento feminista, que irrumpe de alguna manera en instituciones que no estaban receptivas del todo a una transformación de la educación, tuvieron que acoger muchas demandas muy rápidamente, ¿ya? Y la idea de Disonancias es un poco para dar cuenta de que no todo ha sido armónico ni todo ha sido consonante. Entonces, a partir de eso se han generado nudos críticos, qué sé yo. Ahora, lo que tú me preguntas sobre ver con distancia esto, efectivamente con nuestra investigación, yo diría que es justo un tipo de investigación que además tiene una patita de vinculación con el medio, de transferencia, es decir, de poder también transferir los resultados, la investigación a un público no académico, hemos podido ver como la complejidad de estudiar un fenómeno que está en curso aún, ¿ya? Evidentemente, hoy, digamos, 2025, es muy distinto al 2018, es muy distinto también a después del estallido, después de la pandemia. O sea, sí, han pasado un montón de cosas en nuestro país que, donde los efectos transformadores de muchas cosas que estaban pasando han tenido traducciones particulares, ¿no? Entonces creo que en este momento algo que es importante de visualizar y que podemos hacerlo a través de este proyecto es cómo está haciendo la institucionalización de género en las universidades. Ya alejada como del ardor un poco de un movimiento, de una protesta, ¿no? De cómo eso se ha ido instalando en las universidades, cómo eso se ha instalado además entendiendo la institucionalización como una cosa cotidiana, no solamente como la instalación de unidades de género, política de género, protocolo, sino que cómo esto se ha incorporado en la comunidad universitaria. Y eso nos parece que sigue estando muy vigente, o sea, es totalmente importante de seguir estudiando.
Precisamente yo quería preguntar por ese tema, Sandra, uh-huh, porque esta universidad en particular en ese momento tenía una dirección de género que estaba naciendo, pero hay instituciones donde ese trabajo, esas unidades no existían en 2018 y se tuvieron que ir desarrollando sobre la marcha, literal. Finalmente, ¿cuál es la lectura que se hace de ese proceso, del aporte que han sido esas unidades en las distintas universidades de nuestro país?
Sí, ese punto que dice Joaquín es muy importante, porque yo creo que lo que se devela el 2018, y eso es bueno recordarlo, que no era la petición de las estudiantes, no era por favor creen oficinas de género, sino que era más bien como hay protocolos, no están funcionando, existen un picoteo de cositas en cada universidad y cada universidad responde como puede y como quiere un poco. Entonces esta movilización vino a exigir que existiera un cierto modelo nacional de intervención en la política de género universitaria, es decir, que se le diera relevancia. Eso yo creo que en primera instancia, como muy rápidamente, obligó a las universidades a tener respuestas institucionales, ¿ya? Uh-huh. Porque lo que pasaba, por ejemplo, cuando el 2018, si recordamos, esto surge a partir de casos puntuales, ¿ya? De acoso sexual, pero eso muy rápidamente se amplía a un paraguas de una educación transformadora, de una educación no sexista, que se le llamó de distintas maneras. Entonces ya traspasa las acusaciones solamente de violencia sexual, de acoso sexual, qué sé yo. Y con eso, las tomas feministas, que fueron además una cosa inédita, digamos, a nivel de historia de movimientos sociales, porque ocurren en todo el país, muchas veces esto a veces incluso parten en regiones, ¿ya? Eso también es extraño a nivel como de estudios de los movimientos sociales en general en nuestro país, obliga a las universidades a tener una respuesta clara, abarcadora e integral. Y eso yo creo que en un primer momento se tradujo en que las universidades, para cerrar las tomas, tuvieran un protocolo, una política de género más transparente, clara, y que resolviera, ¿no? Que porque lo que se veía es, tienen cositas, pero no funcionan. Pero después eso también se traduce en una ley nacional, la ley 21.369. Y esa ley lo que hace es que ya establece un mandato a las universidades. Y eso yo creo que tiene como... cosas que hay que celebrar y cosas que hay que advertir. Entonces, en el sentido de la pregunta que tú haces, claro, lo que hay que celebrar es que ahora hay un mandato en las universidades que obligó a que todas las universidades tengan una política de género, tengan un modelo de prevención y tengan una parte de gestión específica de una universidad que tiene distintos nombres, porque a veces hay direcciones de género, oficinas de género, unidades de género o unidades de inclusión y equidad que incluyen el aspecto de género, qué sé yo, pero todas tienen que tener una respuesta a eso, ¿ya? Quizás lo que sí nos parece importante advertir es que como hay una ley, digamos, y hay este mandato a las universidades, que incluso incluye, incorpora, implica la acreditación de las universidades ya, las universidades tienen que responder, y creemos que a veces, claro, la excesiva burocratización de la política de género en este caso puede, como siempre ha ocurrido con la institucionalización un poco, ofrecer al mismo tiempo los mecanismos para decir que se están haciendo cosas cuando en realidad no se están haciendo. O, para algo que es parte de nuestros nuevos críticos, para que no esté integrada en realidad la comunidad universitaria completa, sino que esto se encapsule, por ejemplo, en las personas que estudian género, en las oficinas de género, en los colectivos feministas, qué sé yo, ¿ya? Y eso creemos que es preocupante, que es algo que hay que estar ahí atenta y que por lo tanto puede perfeccionarse en todo caso. No es una mirada pesimista, pero es algo que hay que estar atenta.
Escuchan a Sandra Vera, ella es investigadora principal del proyecto Anillo Disonancias, que precisamente va a presentar en la Universidad de Concepción resultados de esta investigación sobre demandas feministas. Resultados que ya han sido socializados en Antofagasta, Valparaíso y Santiago. Quería preguntar también sobre esa experiencia y sobre el interés que sigue generando este tema también.
Sí, eso está interesante, ¿eh? Porque yo creo que hay como un proceso de repliegue un poco en nuestro país en algunos asuntos, y de eso no estaba exento también el feminismo. Entonces creo que, por ejemplo, hoy en día me da la impresión que estos asuntos convocan probablemente menos masivamente que antes, ¿ya? Entonces la diferencia entre cuando empezamos el proyecto y ahora, yo diría que hay una disposición muy distinta, por ejemplo, de las universidades y sobre todo, yo me atrevería a decir, del estudiantado universitario en la preocupación a estos asuntos. Entonces, mira, esto ha sido, nosotros en realidad nuestro proyecto sigue en curso, pero quisimos hacer esta presentación de resultados en varias ciudades de Chile porque nos parece, y son un avance parcial, digamos, o sea, vamos a presentar bastantes resultados, pero quedan muchas todavía cosas que analizar y todo. Pero nos pareció importante poder como transmitir justamente en el campo universitario, que era lo importante, y en regiones y en Santiago, lo que hasta el momento hemos podido devolver, lo que hemos podido capturar, digamos, para hacer un diagnóstico y propuestas también, que es la etapa en que estamos ahora, de mejora de este proceso de institucionalización. Entonces ha sido una buena experiencia porque hemos podido recibir un poco la retroalimentación de las partes implicadas que han asistido a estas jornadas de presentación de resultados, y que también yo creo que hemos podido escuchar que también no estamos en el mismo punto que cuando empezamos a hacer esta investigación. Entonces también nos exige, yo creo, como que esto de mostrar los resultados es exponerse, y lo que nos parece totalmente importante como investigadores, a que también te digan, bueno, pero hay que también ver lo que está sucediendo ahora en esta dimensión, en esta otra dimensión, y que también nos orienta a nosotros en cómo seguir adelante en conjunto con el campo que estamos estudiando. Es decir, no separarnos de que en este caso es la comunidad universitaria lo importante, ¿no?
Sí, Sandra, yo quería preguntar por un tema particular que sale de este trabajo del Anillo de Disonancias, que tiene que ver con las masculinidades en las universidades, porque también en torno a lo que sucede en 2018 obliga a un replanteamiento de los roles, no solo de los académicos, también de los propios estudiantes, pero en paralelo, y lo estamos viendo con estudios que muestran que las actuales generaciones no siguieron o no están siguiendo ese cambio de la generación anterior, y hemos visto encuestas, estudios que muestran que los jóvenes están teniendo visiones tan conservadoras como las que se tenían hace algunas décadas atrás. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la masculinidad y de ese proceso? ¿Qué resultados tuvo finalmente esa reflexión.
Sí, mira, lo que pasa es que eso en realidad es más bien un hallazgo del proyecto. Nosotras al iniciar esta investigación no teníamos contemplado que ese iba a ser un aspecto tan importante a nivel de hallazgo. Y creo que además, un poco lo que tú señalas, el contexto y el clima contemporáneo de la política de los cambios estructurales nos confirma que es un asunto, digamos, que da para extenderse y ampliarse. Y te comento que es un hallazgo porque no lo teníamos contemplado porque justamente, o sea, lo teníamos contemplado como algo que estaba dentro de la comprensión de la política de género en la línea de que se apuntaba a relaciones transformadoras, a un cambio también en la educación dentro de la universidad, un cambio en las relaciones de género, algo que se supone que tenía que abarcar a los distintos estamentos de las universidades, etc. Pero lo que observamos es que en realidad hay un punto, hay que hacer un zoom, hay que mirar con lupa ese punto, porque lo que nos han transmitido los resultados de nuestra investigación a través de entrevistas a unidades de género de todo el país, de entrevistas a quienes fueron activistas feministas en el 2018, a la revisión de documentos, es que justamente el asunto de masculinidades, de la intervención en masculinidad, está muy abandonado. O está muy reducido a un aspecto. Cuando vemos esto, entonces abrimos como otra línea de la investigación, que fue trabajar con quienes han intervenido en masculinidades en las universidades. Y lo que vamos a dar muchos resultados de eso ahora cuando lo digamos, pero alguna cosa como puntual que me gustaría señalar en eso es que ellos, una preocupación que manifestaban y que la confirmamos después, digamos, con otros datos, validando, qué sé yo, conversando con más personas, es que la intervención en masculinidades está muy apunta demasiado a trabajar con los denunciados, con los funados, y equiparando un poco trabajar en masculinidades con violencia, ¿ya? Entonces es como trabajar con violentadores, y creemos que eso impone una visión un poco reduccionista, porque además es una visión muy como heterosexual y binaria, en términos de que siempre vamos a estar hablando, parece, de víctimas y victimarios en masculino, ¿ya? Entonces la transformación en términos de masculinidades nos parece que ahí tiene como una patita coja, porque pensar a los hombres, a los varones, solamente como potenciales violentadores, creemos que no es muy reducida como la mirada para provocar cambios, para interpelar, además, para que se sientan interpelados y convocados. Lo que nos dicen, por ejemplo, quienes intervienen en masculinidad, es claro, nosotros invitamos a talleres de violencia de género y tampoco dan muchas ganas de ir, como cuando ya te sientes como, digamos, que te llaman en cuanto potencial violentador, ¿no? O sea, como que... Entonces, ahí hay un problema puntual y que sobre todo ha sido complicado, yo diría, para el estamento estudiantil, porque cuesta convocar, pero también quienes trabajan en masculinidades tienen un acceso muy limitado. Las unidades de género, por ejemplo, no tienen la obligación de tener esa línea de trabajo. Entonces, a veces son contratados para asuntos puntuales, para un problema puntual de un funado en una sala de clases, que hay que ver cómo seguimos con ese curso, qué sé yo, pero no tienen mucha capacidad de incidencia en la política de género. Entonces, por ejemplo, el estamento académico no se ve tampoco muy involucrado en esa parte, ¿ya? O sea, como que llaman en general para solucionar cosas relacionadas con problemas en el estamento estudiantil, y sería, ¿ya? Y eso creemos que es un problema, y además con lo que tú dices, como viendo que además los datos a nivel internacional nos dicen que la juventud masculina es justamente la que está como siendo muy simpatizante de tendencias de la extrema derecha que tienen que ver con una reacción al feminismo, ¿ya? Con un rechazo más bien.
Sí, Sandra, hemos conversado sobre cómo finalmente las instituciones de educación superior dieron respuesta a esta problemática, ¿cierto?, con la creación de distintas unidades o también oficinas de género. Y yo quiero profundizar en un punto que usted señaló en una respuesta anterior, que tiene que ver con esta etapa que están trabajando de propuestas de mejora. Sí. Si podemos compartir algunas que ya han diagnosticado en este proceso, precisamente de cómo están trabajando las universidades en incorporar estas demandas feministas.
Sí. Mira, en este momento nosotros estamos haciendo estas jornadas de presentación de resultados y en paralelo estamos haciendo talleres de elaboración de propuestas. Hoy día, de hecho, también vamos a hacer uno aquí en Concepción. La idea es que aquí, o sea, una de las cosas que nos dimos cuenta, que para hacer cualquier propuesta no están implicadas solamente las unidades de género, ¿ya? Sino que hay distintas, justamente, uno de los diagnósticos que tenemos en nuestra investigación es que parte del encapsulamiento del asunto de género, un poco en las personas directamente implicadas en la política de género, que son las unidades, es una falencia, porque evidentemente el problema que esto es muy abarcador de distintos aspectos. Entonces, por ejemplo, las direcciones de convivencia estudiantil, las direcciones de asuntos estudiantiles, recursos humanos, y dependiendo muchas veces también del contexto local de cada universidad, tienen que formar parte de este tipo de elaboración de propuestas. Entonces, un aspecto concepto básico, yo creo, bueno, es que esta elaboración de propuestas tiene que ser participativa, es situada a distintos contextos, ya a ciudades, pero también a universidades, o sea, cada universidad es un mundo también. Entonces, estos talleres, que además no son abiertos, sino que es las jornadas de presentación de resultados son abiertas a toda la comunidad, y los talleres, ahí tuvimos que identificar actores claves dentro de las universidades para poder conversar elaboración de propuestas. Y ahí creemos entonces que nuestras propuestas, las que vamos a hacer, van a surgir de acá, o sea, no surgen solamente a partir de los resultados de la investigación, sino que en los talleres damos algunos resultados, pero pedimos feedback un poco también. De
la
cómo
socialización. Hacemos,
claro, la socialización. Y ahí, pero creo que una de las cosas que sí podemos adelantar es que uno de los asuntos que sí hay que potenciar es la incorporación de más unidades universitarias en la política de género, ¿ya? Porque la política de género justamente es algo más amplio y por eso también hay que hacer una perspectiva más amplia. No tiene que ver la política de género, no tiene que ver con las mujeres o con la violencia contra las mujeres. Es más que eso, ¿ya? Sobre todo en instituciones, digamos, que de este calibre. Bueno, ustedes aquí que están en la Universidad de Concepción, que es una universidad con historia enorme, en que además ha sido muy movida la cosa en términos de movilizaciones feministas también, en que justamente son instituciones que tienen un potencial transformador de la sociedad muy relevante.
Desde las 10 de la mañana en el Auditorio Juan Perelló de la Facultad de Ciencias Químicas se va a desarrollar esta jornada de presentación de resultados del Anillo Disonancias, Comunidad, Universidad e Irrupción Feminista. Conversábamos sobre este tema aquí en nuestra pauta con Sandra Vera, investigadora principal del proyecto y académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Sandra, muchas gracias por habernos acompañado muchas esta mañana. Éxito también en la presentación y en la jornada posterior.
Gracias a ustedes por el interés en el tema.
Sandra, y para las personas que les interese el proyecto, que quieran más información también, ¿dónde pueden encontrarla? ¿Hay algún sitio web, redes sociales? Sí. Compartámoslo también.
Sí, por supuesto. Sí, mira, en el sitio web anillodisonancias.cl y también en redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn, Anillo Disonancias. Pueden encontrar las actividades que hacemos, pero también tenemos espacios para descargar material que hemos ido produciendo, donde hay muchas cosas. Bueno, tenemos un podcast, de hecho, que también que se llama Disonancias Podcast, que buenísimo. Está en distintas plataformas, y aquí tenemos cada mes invitadas e invitados que trabajan estos temas, pero además tenemos cuadernos de trabajo, material, un material que hoy día vamos a entregar, de hecho, de regalo, un material de educación antisexista. Tenemos nuestros artículos, tenemos unas infografías, tenemos diseños, gráficas, muchas cosas. Así que anillodisonancias.cl, ahí pueden encontrar.
Sí, nos sumamos ahí a esa invitación a revisar todo el material de Anillo Disonancia y al evento que comienza en un rato más aquí en nuestra universidad. Nosotros nos despedimos.
Sí, nos despedimos, 8 de la mañana con 56 minutos. Sandra, agradecemos nuevamente por habernos acompañado. Gracias. Y les recordamos, como siempre, que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Somos Radio UDEC y además estaremos esperándoles a las 13 horas en la segunda edición de nuestra pauta y el domingo desde las 8 de la mañana, transmisión conjunta de los medios de la Universidad de Concepción para cubrir esta segunda vuelta presidencial. Que estén muy bien.
Hasta pronto.